RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
5:30 a.m. Muy buenos días. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. De hoy viernes 20 de mayo, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 26 grados. Una mañana hermosa. Esas mañanas de mayo inolvidables, Hermes. Y a propósito, nuestro compañero Jairo Lache está de cumpleaños. Felicitaciones a nuestro operador de sonido, quien es todos los días también madruga con nosotros. Quien hace posible que las noticias lleguen a sus casas, que ustedes cuando enciendan el radio escuchen las noticias. A él muchas, pero muchas bendiciones de todo el equipo de RCN Noticias.
Y sobre todo, Olga Lucía, muchas gracias a él por el trabajo que a diario, como usted lo decía, hace y permite que este equipo esté completo y nosotros podamos entregarle toda la información a los norte santandereanos. Compañero Jairo Lache, un abrazo muy grande de parte del equipo de RCN Radio y que Dios le permita cumplir muchos años más.
Muchas bendiciones a nuestro compañero Jairo Lache. Y noticias importantes hay que resaltar. Que lamentablemente fue capturada la alcaldesa del municipio de Sardinata, casa por cárcel. Se trata de Yamile Rangel Calderón, que fue hallada culpable por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Recibió medida de aseguramiento de casa por cárcel. Recordemos que ella había sido también alcaldesa de este municipio y había sido investigada también porque infortunadamente había abusado de su autoridad utilizando un vehículo de la administración para hacer publicidad política, quien aspiraba en el año 2012 como candidato a la alcaldía de esa localidad. Y en otras noticias, los gremios económicos han solicitado mayor seguridad a las autoridades ante los últimos incidentes violentos que se han presentado en Cúcuta, al considerarse que infortunadamente estas acciones pues impiden que los consumidores, que los compradores se trasladen hacia el comercio y que esto originaría mayor pérdida económica. El Consejo de Seguridad que se realizó ayer a cabo, presidido por el alcalde de Cúcuta, César Rojas, expresa que 10 millones de pesos ofrecen de recompensa para quienes brinden información oportuna, que se sepa de quiénes fueron los autores de los últimos hechos violentos. Y en otras noticias importantes, los congresistas del Centro Democrático, durante la audiencia pública realizada ayer, exigieron al Gobierno Nacional cumplir con los compromisos realizados tras el cierre de frontera y exigen la reapertura. Y a propósito de la frontera, ayer en San Antonio está Táchira, comerciantes, líderes de distintos sectores, tanto de Ureña como de San Antonio y de otros municipios del estado Táchira, protestaron en forma pacífica, en donde también consideran urgente la reapertura de la zona fronteriza. Pero en horas de la madrugada, Hermes, se produjo una captura. Migración Colombia ya tiene en su poder a un venezolano, ya sería el segundo venezolano capturado esta semana, quien ha participado en delitos. ¿De quién se trata y qué fue lo que sucedió, Hermes?
Olga Lucía, se trata de Jefferson José Urdaneta Delgado, un venezolano que al parecer estaba en la ciudad de Cúcuta en un hotel de forma irregular y está relacionado, al parecer, con la muerte de Alex Fabián Espinosa Carvajalino, quien se desempeñaba como tesorero de la Asociación Nacional de Empleados y Funcionarios de la Rama Judicial, Azonal. Esta información la ampliaremos más adelante. Estamos hablando de Fabián Espinosa, quien hacía parte de Azonal Judicial en Norte de Santander. Esta persona sería la responsable de la muerte de este sindicalista.
Recordemos que fue asesinado en el interior de su vivienda. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Buen día para todos ustedes. Buen fin de semana. Que Dios nos acompañe en la nueva jornada que iniciamos. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
5:34 a.m. Esos son nuestros titulares.
Capturada alcaldesa de Sardinata por no cumplimiento de requisitos de contratación. Congresistas del Centro Democrático, durante la audiencia pública realizada ayer en Cúcuta, le exigieron al Gobierno Nacional cumplir con los compromisos realizados tras el cierre de la frontera. El gremio de transportadores en Norte de Santander afirma que los conductores y propietarios de la zona de frontera están en quiebra. Ayer, comerciantes de San Antonio, estado Táchira, salieron a protestar exigiendo la reapertura de los puentes internacionales. La oficina del área metropolitana confirma la finalización del censo de taxis en la ciudad. Más de 7.000 vehículos hacen parte del parque automotor en Cúcuta. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
5:35 y los últimos hechos de inseguridad que se han presentado en la ciudad de Cúcuta, que incrementa el número de homicidios, personas heridas, pero que también arroja algunos resultados como personas capturadas, entre ellas un venezolano, dos venezolanos. Hay que señalar que se escuchan reacciones de diferentes sectores. Fenalco ha expresado que se requiere no solamente que la policía salga a patrullar, también que el ejército lo haga. Mientras tanto, los defensores de los derechos humanos realizan una fuerte crítica al tema de la inseguridad. Insisten que la administración no hace nada para mejorar lo que está sucediendo.
Olga Lucía, Enrique Pertús, quien es defensor de derechos humanos, dijo que el único que al parecer no creía que la ciudad estaba pasando por un momento crítico en tema de seguridad es el alcalde municipal. Dijo Pertús que qué pasaba con las cámaras de seguridad que están instaladas en la ciudad y que qué está pasando en la ciudad de Cúcuta, porque infortunadamente todos los días se conocen nuevos casos de personas que han sido víctimas de los atracadores o de los sicarios en la capital norte santandereana.
Es decir, los únicos que no quieren reconocer que las estructuras criminales tienen un control territorial en la ciudad y su área metropolitana, sí, es el alcalde de Cúcuta y las autoridades, que no quieren reconocer que estas bandas hoy, sí, han hecho de la ciudad no solo un solo fortín económico, sino un fortín social. Es preocupante cómo a plena luz del día estas estructuras criminales se mueven a sus anchas y a balazos terminan acribillando a las personas en pleno centro. Y preocupante que haya un sinnúmero de cámaras de seguridad, de patrulla, de motos, de personal uniformado, y aquí la criminalidad se pasea públicamente imponiendo su ley. Uno no ve estrategia por parte del alcalde, uno no ve política de prevención por parte de la alcaldía, pero tampoco ve uno una voluntad política por parte de las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de estos delitos y a las bandas criminales que hoy tienen un control en comunas, en barrios y en corregimientos.
Es Enrique Pertús, defensor de derechos humanos en Norte de Santander. Olga Lucía, es momento de hacer un análisis de la situación que está viviendo la ciudad. Si bien no es momento tampoco para echarle todo el agua sucia a la Policía Nacional con el tema de la seguridad, sí hay que decirle a los altos mandos, a la administración municipal, que hay que tomar estrategias. Se entiende que dos policías en un cuadrante no son suficientes para atender a una comunidad de 200 o 300 personas de 4 o 5 barrios. Se entiende que no son suficientes, pero no se puede permitir. Hay que analizar lo que está sucediendo en la ciudad de Cúcuta. En las últimas horas, infortunadamente, en el barrio Belén, un tendero de este sector fue asesinado por robarle el producido de su negocio allí en este lugar. Deja pues a una familia, jóvenes que viven de esta persona, pues infortunadamente hoy están llorando la muerte de este señor. ¿Qué está pasando en la ciudad de Cúcuta? ¿Qué hacer? Hay que analizar la situación crítica que se viene viviendo en el tema de seguridad. No son los atracos, no son las muertes, sino es la afectación que hay en la sociedad, la preocupación de la gente que a diario tiene que salir de sus calles, de sus casas a trabajar. Si bien, si es necesario que los policías de pronto en algún momento, Olga Lucía, tengan que doblarse en sus horarios, todos los trabajos son iguales, hay momentos en los que no es suficiente con que la policía en su momento diga, a comparación del año anterior hemos bajado 5% el índice de muertes, eso no es suficiente para decirle a la gente qué está pasando en la ciudad. Si bien están ellos comprometidos con la seguridad de la ciudad, tenemos que ver los resultados. En sus momentos se le pregunta a la policía, ¿qué estamos haciendo? A comparación del año anterior, hemos bajado el 5%, el 2%, el 3%, pero no es suficiente. La gente le dice a uno, queremos ver los resultados. Dejamos la inquietud a la policía, entendemos que tal vez los uniformados no sean los necesarios para atender estos casos, pero que si bien se puede hacer algo mejor, si bien se puede realizar un análisis y tomar otras decisiones, estrategias, bienvenidas sean todas, pero es necesario devolverle a los cucuteños la seguridad.
Escuchan RCN Noticias.
Sí. 5:41 a.m. Y al cumplirse 9 meses del cierre fronterizo, varias familias colombianas que fueron deportadas del gobierno venezolano siguen en la ciudad de Cúcuta, algunas en invasiones, en donde reclaman ayuda del gobierno nacional. Insisten que todavía no encuentran un trabajo, ni mucho menos una vivienda para sus familias.
Acá hemos pasado necesidades también, hemos recibido solo un arriendo por 3 meses, lo recibimos recién que llegamos de allá. Eso, nos han dado 3 mercados por la iglesia, pero no así de acá del gobierno.
¿Y dónde se vives ahorita?
Ahorita estoy viviendo arrendada, pero no tenemos más para pagar arriendo ni para más nada. Yo pasé con los papeles de la niña porque a mí me dieron un permiso para ir a Caracas, para la operación de ella, pero entonces yo dije que no porque la misma cardióloga que me la estaba mirando a la niña...
¿Cómo se ha sido para vivir y para comer?
Sobre el trabajo del DPS, eso del trabajo que nos están dando, el trabajo ahorita se nos cumple este mes que entra, en junio se nos cumple el trabajo, estamos pensando qué vamos a hacer, zonas verdes, aseo, hacia ahora es así, y estamos pensando qué vamos a hacer ahorita este mes, no hay más trabajo, o sea, no se sabe si nos van a renovar el trabajo a través del DPS, si nos van a dar una ayuda de algo, no se sabe, o sea, no sabemos nada.
¿Con ese dinero es que pagan arriendo y alimentación?
Con eso, con eso pagamos arriendo, hay personas que pagan 200, 150, quedan 150 mil pesos por ahí como para uno rebuscarse para la comida del mes, toca pagar transportes para llegar hasta donde nos mandan. El desayuno, el almuerzo, la comida, todos los niños, todos son gastos, entonces...
¿Cuántos hijos tiene?
Una, yo tengo una sola.
¿La niña que tiene problemas de corazón?
Sí, señora.
Unos debemos alquiler, otros no nos alcanza lo que ganamos para la comida. Lo que el DPS lo da, bueno, está bien, nosotros no exigimos más, pero sí atención, más que todo en la salud, porque usted sabe que la salud es muy importante y muchos tenemos muchos problemas, mejor dicho, estamos viviendo una calamidad prácticamente.
Son las familias colombianas deportadas en el mes de agosto del año anterior. Muchos de ellos viven en invasiones de la ciudad de Cúcuta y esperan una respuesta oportuna del gobierno nacional. Algunos están trabajando, el contrato se les vence entre junio y julio y expresan que no sabe qué va a suceder de ahora en adelante. Mientras tanto, se aspira a una reunión próxima entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Lamentablemente se ha ido dilatando ese encuentro, en 2 oportunidades se ha cancelado. La Cancillería colombiana expresa que todavía no tiene información precisa cuándo sería el encuentro de los 2 mandatarios de Norte de Santander y del Estado Táchira, donde se busca precisamente dar respuestas a muchas de las necesidades de los colombianos. Una de ellas que se les permita regresar a Ureña y a San Antonio para recuperar sus cosas, porque lamentablemente varias familias no lo han podido hacer, y también se les permita al menos vender sus propias casas, quienes son propietarios de vivienda. Se espera asimismo una reapertura, expresan las familias colombianas y familias venezolanas. Víctor Bautista, de la Cancillería, así lo confirma a RCN.
Continuamos en la fase de estabilización socioeconómica, como lo comenta el señor gobernador, y estamos preparando los temas para que tengamos un modelo de paso de frontera más funcional y más moderno, los ejes migratorios, el control aduanero, el transporte más seguro y más eficaz, transfronterizo, todo eso son tareas que venimos adelantando y estamos muy de la mano de la gobernación y el gobierno con todos los ministerios haciendo la tarea y listos para que en el momento que Venezuela esté listo podamos tener un tratamiento de integración como debe ser.
¿Se tiene previsto una próxima reunión entre los gobernadores del Norte de Santander y del Estado Táchira?
Es una reunión que viene planificada desde hace varios años en esta misma gobernación. El canciller Maduro y la canciller Holguín plantearon la necesidad que los gobernadores de frontera dialoguen entre sí, tengan propuestas que los gobiernos puedan acompañar, y en ese sentido hemos estado en Colombia siempre listos para apoyar este tipo de iniciativas.
¿Se abre la frontera, se seguirán aplicando medidas especiales, controlar el ingreso ilegal de venezolanos para evitar inconvenientes en territorio colombiano?
La frontera no va a volver a ser la misma que había antes, necesita modernización, necesita más seguridad, necesita mayor apoyo productivo, y en ese sentido la mirada sobre un proceso de integración va a ser necesaria y esperamos que se dé de la mejor manera y estamos siempre listos de la mano de la gobernación.
El Víctor Bautista, de la Cancillería. Mientras tanto, se espera mayor control de las autoridades colombianas en cuanto al ingreso de venezolanos, el ingreso ilegal de venezolanos, porque al parecer, según las autoridades, en algunos hechos violentos que se han presentado en los últimos días en la ciudad de Cúcuta, los protagonistas son algunos venezolanos.
RCN, noticias del fin de semana.
5:48 a.m. y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. La alcaldesa de Sardinata, Yamila Rangel Calderón, quien se encontraba en plena audiencia en el Palacio de Justicia, fue capturada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y se le dictó medida de aseguramiento de casa por cárcel. Delitos cometidos entre el periodo del 2010 y 2011, cuando fue alcaldesa de Sardinata por presuntos malos manejos de recursos públicos. El juzgado quinto penal del circuito de Cúcuta emitió el fallo de carácter condenatorio de la mandataria y confirmó para el 31 de mayo la lectura de la sentencia. Por este delito también son procesados Luis Eduardo Blanco Suárez y Nelson Ramírez Cárdenas, quienes no acudieron a la sentencia, pero igualmente recibieron la medida de aseguramiento. Yamila Rangel también fue investigada el 26 de abril del 2011 por el Ministerio Público al ser señalada de utilizar su cargo como alcaldesa para intervenir en actividades políticas, al detectar publicidad alusiva de una candidata a la alcaldía en un camión que transportaba ayudas humanitarias para las familias damnificadas por la ola invernal. RCN Noticias. Ayer se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad con el objetivo de aplicar diversas estrategias que permitan evitar otros hechos violentos en Cúcuta. Ante el incremento del número de homicidios y de sicariato, las autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos para quien brinde información oportuna que permita dar con la captura de los responsables de los últimos hechos violentos registrados en la zona de frontera. Igualmente se confirmó que personal de las oficinas de la Policía Nacional saldrá a las calles a patrullar y el Ejército Nacional prestará seguridad en las salidas de Cúcuta. El alcalde de la ciudad dijo que considera que no es necesario toque de queda, prohibición de porte de armas ni ley seca, porque estas acciones se pueden controlar por parte de las autoridades. Por su parte, los gremios de la ciudad reclamaron mayor efectividad en la vigilancia y los operativos contra las bandas criminales que delinquen en la capital norte santandereana.
RCN Noticias de la Mañana. RCN Deportes.
5:50 a.m. y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenos días.
Olga, ¿qué tal? Buen día. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Prácticamente está definida la nómina titular que presentará el próximo domingo frente al conjunto Valledupar Fútbol Club el nano Miguel Augusto Prince. Tendría a Sergio Avellaneda en la puerta. En la zona defensiva estará sobre el costado derecho Jonathan Pérez. En el sector izquierdo reaparece Mauricio Duarte. En la pareja de zagueros centrales John García y Darwin Carrero. En la mitad de la cancha irán Víctor Asprilla y el jugador Nicolás Palacios. Palacios reemplaza a Diego Chica, que está suspendido. Por los costados irán sobre la zona derecha James Taganga Castro y Brian Lucumí por el sector izquierdo. En ataque, José David Lloreda, quien se ha recuperado satisfactoriamente, y Jonathan Palacios. Hablamos con el zaguero central John García. ¿Y cómo se encuentra para este compromiso?
Sí, ya estoy 100, ya estoy entrenando a la par con el grupo, ya pensando en lo que viene el fin de semana con Valledupar. Pues parece ser una intoxicación o alguna virus pasajera. Afortunadamente fueron un par de días pues, que me afectó y ya pues estoy 10 puntos para el partido. Sí, no, era digestivo, muscular, no me afectó nada. Sí, es un equipo con despliegue rápido en la mitad de la cancha hacia arriba, así que tenemos que estar atentos, tenemos que estar cerca de los delanteros de ellos y no darles espacios para que no aprovechen esa velocidad.
Esperamos entonces que el próximo domingo el equipo rojinegro, en el penúltimo partido del torneo Águila, enfrentando a Valledupar, pueda conseguir un resultado interesante que le permita seguir acumulando puntos al menos en la primera parte del torneo. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Noticias del fin de semana.
5:54 a.m. El Centro Democrático ayer inició la recolección de firmas en Cúcuta y el estado Táchira para enviar una carta al gobierno de Colombia y Venezuela, en donde se pedirá la reapertura de la zona fronteriza.
José Obdulio Gaviria, quien estuvo ayer en la ciudad de Cúcuta, dijo que definitivamente la comunidad internacional tiene que conocer lo que está pasando en la zona de frontera.
Venimos del Senado de la República a hacer notar lo siguiente a la opinión pública mundial, continental, colombiana y particularmente del norte de Santander. Este problema se supo cuando comenzó, hace 9 meses, pero si no hay un esfuerzo de la comunidad de ambos países, al lado y lado de la frontera, para que se abra nuevamente, podría quedarse en un stand-by. Nosotros vamos a partir de hoy mismo a comenzar la firma de una carta masiva a los presidentes Maduro y Juan Manuel Santos para recordarle cómo el padre fundador de ambas naciones, Simón Bolívar, traspasaba esa frontera sin que nadie le pidiera documentación libremente, y además en ambos países y en ambos pueblos se le reconoce como su padre fundador. Incluso más que olvido, es como una falta de juicio certero sobre lo que ocurre, porque un presidente de la República, el de Colombia, dice que los colombianos fronterizos están felices con la situación, y el otro prácticamente solo envía mensajes como de discordia y de anarquía. Entonces lo que vamos a tener que hacer es las autoridades, primero de todos los poderes, por ejemplo, los congresos. Quisieron venir miembros de la Asamblea Nacional Venezolana, fue difícil, prácticamente les perturbaron su posibilidad de venir, pero de todas maneras están prestos a la firma del documento y a pedir también a su gobierno que haya negociaciones de apertura.
Es José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, quien ayer estuvo en la ciudad de Cúcuta y lideró esta audiencia pública que se llevó a cabo en el Hotel Casablanca. Dijo él que la recolección de firmas se inició el día de ayer con las personas que participaron en esta audiencia pública y que también se hará en el estado Táchira, con el acompañamiento de algunos diputados del vecino país, quienes estaban dispuestos a venir a la ciudad de Cúcuta a analizar el tema del cierre fronterizo, pero que infortunadamente, por disposición del gobierno venezolano, ellos no pudieron salir de su país. Insisten en que deben reabrir la frontera.
RCN, noticias del fin de semana.